¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por continuar como cada sábado con nosotros. Recuerde usted que este programa está producido por Raúl de la Cruz y por Raúl Peguero, los tocayos de la producción de este programa. Israel Gómez y José Luis Vázquez están en los controles técnicos esta mañana. Mi nombre es José Díaz Betancur. Saludo con muchísimo gusto a las regiones que se enlazan a través de las estaciones de radio del interior en Radio Universidad, en Autlán, en Ocotlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ameca, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias por escucharnos a todos ellos. El sitio del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, para que usted se mantenga actualizado, www.sutudg.org.mx, y el sitio de www.radio.udg.mx, donde también estamos en transmisión por el sistema Abra, para que usted también nos vea y aquí también conozca a nuestros invitados, cómo se desarrolla el programa, en fin, bueno, es otra visión a través del internet, a través de este sistema. Así que estamos con usted a través de esa plataforma. Y bueno, pues esta mañana vamos a platicar acerca de las elecciones que todo mundo trae en comentario. Desde luego son las del Estado de México, que es la que se lleva más los, digamos, todas las críticas y toda la observación, donde está centrada una buena parte de lo que puede suceder dentro de un año en las elecciones presidenciales. Y no son menos, desde luego, digamos, fuertes las reacciones en torno a las elecciones de Coahuila y de Nayarit. Nayarit, desde luego, más tenue, más matizada. Vamos a platicar con dos especialistas acerca de este tema. Así que, mientras tanto, vamos a este sábado, les proponemos escuchar a Desorden Público. No sé por qué me programan esto, pero yo creo que sí va, es afín al tema que tenemos esta mañana. Una banda de ska de Venezuela, fundada en 1985 por Horacio Blanco y por José Luis Chacín. Caplis, ahí le dicen Caplis, está en el bajo. Decidieron bautizar su banda con este nombre, Desorden Público, para satirizar a los camiones del orden público de la Guardia Nacional Venezolana, un tema político. Nos tenemos grupos muy parecidos a estos, a este, aquí en México, pero vamos a escuchar esto de ska, es diferente, así que esto se llama Políticos Paralíticos. We'll be right back.
corrupción y más aumento, no más baja en la prensa, no más ladrones en el gobierno.
Yo quisiera que dos políticos fueran paralíticos. Yo quisiera que dos políticos fueran paralíticos. Escolar, ya que cada niño tendrá vaca propia en su casa o apartamento. Eliminaré todos los semáforos para acabar con el tráfico. Crearé 20 ministerios más para que todos robemos juntos. Y también se acabarán los ranchos, ya que estos serán aceptados como cuota inicial de un apartamento. Mi gobierno será el más peor, el menos peor o todo lo contrario.
Bueno, regresamos y pues estamos con muchísimo gusto saludándole con este tema de las elecciones. Pero antes me llaman aquí la atención porque no dije qué obsequios teníamos esta mañana. Bueno, tenemos un libro sobre los estudios y testimonios de el doctor Manuel Rodríguez Lapuente, que ya hemos regalado varios libros de estos acá. Yo le he recomendado porque está lleno de ensayos, que no porque tenga alusión a Manuel Rodríguez Lapuente y de hace tanto tiempo no sean vigentes, son plenamente vigentes, está muy bien, y además tiene un apartado maravilloso de las anécdotas de don Manuel Rodríguez Lapuente, que ya sabe usted que eso, se las gastaba en ese tema. Y tenemos este de Cuéntanos tu historia, sobre fotografías y textos del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Muy interesante, ahora que estamos celebrando ya pues un aniversario más del sindicato y el Día del Trabajador Universitario, que fue también durante esta semana, así que está muy ad hoc a eso. Y tenemos además el crecimiento pues paulatino, pero también muy firme, de la lista de la estancia que tenemos en Villa Primavera para todos, así que pues podemos seguir anotando más nombres allí. Ya ofrecimos que en breve vamos a adjudicarla, desde luego, que estábamos esperando que el verano se suavizara, que ahora para cuando vayan a Villa Primavera esté lloviendo y estén ahí románticamente, bueno, yo digo que románticamente en la cabaña, y ahí podrían estar muy bien. Así que eso es lo que tenemos ahí en torno a lo que tenemos esta mañana, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 802 y 803. Y ahora sí, presento a ustedes esta mañana a la doctora Mónica Montaño Reyes y al doctor Andrea Busoletti. Ellos son profesores investigadores del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Están con nosotros esta mañana para platicar cómo estuvieron trabajando como 48 horas continuas en el tema de las elecciones, o cómo, cuánto trabajaron ahora que fue el pasado domingo, doctora Mónica.
Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Al auditorio. Y sí, en efecto, siempre en un contexto de elecciones tenemos que estar atentos desde antes de las campañas, durante las campañas y sobre todo en el momento del voto, ¿no? Entonces sí, estos días han sido intensos a partir de los resultados y hay mucho que platicar.
Sí, se han tenido, me supongo, que desvelar como cualquier otro presidente de casilla.
Sí, cuando uno está ahí, ¿no?, esperando los resultados desde que cierran las casillas a las 6 de la tarde y ya a las 11, 12 de la noche ya más o menos te diste una idea.
Sí, varias páginas abiertas, doctor Andrea, radio, televisión, varias plataformas allí para poder estar siguiendo todo.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Y gracias por la invitación. Es correcto, y eso ha generado también algo de confusión, porque efectivamente lo que pudimos ver desde la conclusión de la de las operaciones electorales ha sido una inmediatamente después ver cómo varios institutos, el conteo rápido, el PREP, los institutos electorales y páginas, algunas también pirata en ese sentido, que anduvieron diciendo resultados y resultados diferentes, alimentando en el lector, en el consumidor de información, mucha confusión, y todavía hoy pues esa se ve reflejada porque a pesar de ver que los cómputos han terminado, pues en muchos de esos procesos no ha habido claridad sobre el resultado final.
Eso es muy interesante. Acabo de escuchar esto apenas, no sé, digo, seguramente lo han tratado, pero, o sea, ¿hay PREP pirata?
No hay PREP pirata. Lo que hay de...
Son otras páginas.
Sí, o sea, hay el PREP, el conteo rápido, sí. Hay los conteos de los institutos electorales estatales, pero si tú has podido dar una pasada en internet en esos días, sobre todo el domingo, pues había una gran proliferación de páginas anunciando el resultado electoral, y muchas páginas daban resultados completamente diferentes entre ellos, y algunas con datos reales y algunas más bien con la quizá intención de generar esa confusión por parte del dirigida hacia el elector y hacia el lector.
Bueno, sí, aunque en el tema del PREP pirata seguramente habrá muchos que sí digan que hubo un PREP pirata, ¿verdad? De acuerdo a las que a una gran cantidad de videos que han aparecido con gente que empieza a hacer cuentas con Excel y muchas otras, digamos, técnicas de contar votos, doctora Mónica, y que allí están presuntamente demostrando que el PREP operó de una manera errónea.
Sí, justo platicábamos. ¿Cuál ha sido el objetivo del PREP o de estas herramientas, ¿no? Primero que nada, hay que pensar que en México ha habido siempre una gran desconfianza hacia las elecciones. Es lo que nos ha definido desde tiempos de Porfirio Díaz, ¿no? Desde tiempos de Porfirio Díaz se manipulaban las elecciones. Después de la Revolución Mexicana, pues se habló mucho de que había instituciones débiles para respetar el voto. Nos vamos hasta los años 90, donde ya el IFE de ese entonces es una realidad, y que nuestro país ha gastado mucho dinero, ¿no?, en lograr esta credibilidad. Y estos últimos elementos, como el PREP, en realidad lo que buscaban era tener un conteo preliminar, porque pues así se llama, ¿no? Es un sistema para que se vayan viendo los avances de los votos. Pero ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Que se han convertido en herramientas políticas, ¿no?, para los mismos candidatos, donde al ver una tendencia ya comienzan a salir ganadores, ¿no?, sin que haya estado del todo terminado el cómputo, porque el cómputo sí tarda varios días. Incluso pudimos ver que acabaron de contarse todas las actas, que eso es lo importante en una elección, o sea, las actas totales apenas hace unos días, y es ahí donde también está esta malicia, ¿no?, de los políticos, de usar estas herramientas que fueron creadas con un objetivo de información y que ahora ya les ha servido a ellos para proclamarse ganadores. Entonces ahí está el problema.
Sí. Vamos a analizar con muchísimo más cuidado este tema que nos adelanta la doctora Mónica, porque ese es precisamente el problema, que, bueno, decían por allí algunos ciudadanos ya antiguos, grandes, bastante avanzados en edad, que antes era más padre, ¿no? Era como más creativo, ¿no? Que había ratón loco y pastel no sé qué, y muchas cosas así muy muy curiosas, muy artesanales para hacer la tranza del voto, y ahora simplemente es un tema de sumas y restas ahí mal puestas, no sé, sí. Pero quizás tenga su lado también curioso y romántico el tema de cómo antes eran las tranzas electorales y ahora son de otro modo. Vamos a ir a esta pausa, regresaremos para analizar este asunto, y les recuerdo que tenemos estos regalos, tenemos el libro de Manuel Rodríguez Lapuente, el del Sindicato Único de Trabajadores de la UDG y la anotación en la lista de la estancia en Villa Primavera. 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 802 y 803. Continuamos.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara.
Oye, Juan José, ¿qué opinión te merece este proceso electoral que vivimos el pasado fin de semana?
Pues yo creo que hay que dividirlo. En el Estado de México, una elección de Estado completamente, donde salió todo el recurso, se movió la maquinaria y gana la maquinaria. Me queda a mí la duda, porque es de Andrés Manuel López Obrador, con la cantidad de diputados que él tiene a nivel federal o a nivel estatal, Morena, que uno de sus estados, ¿por qué no proteger la elección? ¿Por qué no presentar una iniciativa de ley para proteger la elección más? Yo creo que los mexicanos, sobre todo en el Estado de México, se sienten robados, se sienten defraudados del sistema. Años anteriores yo era de la idea de que no era necesario un recuento, creo que hoy sí lo amerita. Por las cosas que hemos visto en redes sociales, que hemos visto casillas, por ejemplo, con unas cantidades exorbitantes a favor del partido institucional, pero no es así, creo que estuvieron mal el recuento, así es que, pues, falló el sistema, una elección mal contada, y creo que a la ciudadanía de México, pues, le deben transparencia y que haya un recuento, eso sería mi posición en Nayarit. Creo que fue muy claro y contundente. Ahí dejaron bien vista que las alianzas, y pues gana bien este Antonio Chavarría, con una cantidad de votos impresionante a favor. Creo que pues en ese estado se jugaron bien las cosas. Creo que es un estado donde hay tranquilidad, hay confianza de la elección en el estado, y creo que ha sido de las menos señaladas de arbitrariedades, de manipulación. Eso es lo que creo yo.
Muy bien, continuamos, y fíjese usted que pues obviamente los partidos que ya se sienten ganadores y seguros de que la llevan, ¿verdad? Que es, bueno, no son no varios partidos, es uno solo, el PRI, en el caso de Coahuila y en el Estado de México, pues ambos están defendiéndose en torno a la posible no impugnación de su elección. Es decir, ellos están en contra completamente de que se les impugne. Uh-huh. Pero los casos son diferentes. Vamos a tratar de ver un poco. En el caso de Coahuila, por ejemplo, para empezar por otro tema que no sea el pastel más gordo, que es el Estado de México, que es el que llama la atención. En el caso de Coahuila, ¿ven ustedes impugnable la elección? ¿Cómo han sentido la observación que no han dejado de hacer desde la misma fecha de la elección y mucho antes, que ya nos decían que tenían estudiado el tema? ¿Qué sienten ustedes que puede pasar allí?
Bueno, yo quisiera recalcar que de estas tres elecciones de gobernador, Coahuila y Estado de México son los que nunca habían tenido alternancia, también escuchando la intervención del ciudadano que antes estaba hablando.
Sí, era Juan José, García del Hospital Civil, dirigente de los hospitales civiles. Lo más que yo me equivoco en el nombre porque a él le dicen el Choco y si no, si le dices Juan José no voltea.
Ah, ya.
O sea, a él le dicen el Choco, es el Choco del...
Sí, pues como decía el Choco, ¿por qué en Nayarit estamos tan tranquilos, no? Pues precisamente en Nayarit desde el 99 ya había cambiado el gobierno, o sea, en el 99 es la primera vez que pierde el PRI y desde entonces ha habido más o menos una alternancia o gobiernos divididos, en fin. Y la diferencia en Coahuila y Estado de México es que desde que se fundó el PRI nunca ha cambiado el titular del Ejecutivo que sea de un partido diferente. Entonces eso es lo que hace que los ciudadanos en general desconfíen más, ¿no? Porque obviamente en un estado donde nunca ha perdido un partido, pues hay más dudas cuando es una elección tan cerrada. Para hablar en el caso específico de Coahuila, ahí hay varios elementos, ¿no? Primero, el elemento, como ya lo mencionaste al principio, político rumbo al 2018. Es decir, ¿por qué es importante Coahuila? Bueno, porque al norte del país siempre se había caracterizado por ser una fortaleza para el PAN, ¿no? Que ya vimos que desde el año pasado ha recuperado terrenos. Pero también es esta pérdida de apoyo del PRI, esta pérdida de los estados que ha tenido sistemáticamente, ¿no? En el caso específico de la elección, bueno, fue una elección muy cerrada. Las autoridades electorales dicen que todo fue conforme a la legalidad. Es difícil mostrar causales de anulación porque también la ley es muy ambigua en eso, ¿no? Nos dice, sobre todo, si se pueden demostrar con pruebas, y eso es lo más importante. Demostrar con pruebas que hubo uso de recursos públicos, o uso de recursos ilegales, o que en más del 20% de las casillas hubo algunas irregularidades, pero sobre todo lo que dice la ley es que siempre y cuando hayan sido determinantes para la elección, ¿no? Y es ahí donde muchas cosas se atoran. De hecho, cuando en el 2006 López Obrador también impugnó, en ese caso fue por la Guerra Sucia, no sé si te acuerdas, decían, pues es que no hay elementos que confirmen que una guerra sucia o un spot realmente determine que el ciudadano cambie su
sí, claro, era, ¿no? Entonces, era un tema muy difícil como para fuera un suceso argumental definitivo y anular una elección, ¿verdad?
Sí, entonces está pasando lo mismo aquí. Nuestras leyes siguen siendo un poco ambiguas, difíciles de aplicar, aunque ya ha habido algunas anulaciones de elecciones. El último fue el caso de Colima. Es también Colima, si te fijas, es un estado donde nunca ha perdido el PRI, ¿no? Entonces, tampoco habría que pensar que solo porque es el PRI, bueno, es fraude o nadie votó por ellos, porque realmente si son estados donde siempre ha ganado el PRI, bueno, a lo mejor hay una fuerte identidad priista o hay un voto muy racional, ¿no? De que hay muchas familias que viven de que sigue el PRI en el poder, entonces...
Claro, claro, porque es la estructura, ¿no? Y sí, es el sistema, y es la operación, y es el voto duro, y es algo que ya está... Híjole, bueno, hay tantos estudios y ensayos sobre el asunto que dicen que ya muchos mexicanos tienen una infección... No, perdón, infección no, un ADN priista.
Sí,
un ADN priista. Bueno, Andrea, yo creo que también es muy difícil entender de pronto la política mexicana cuando... En estos temas controversiales, cuando ya entra el tema legal, cuando está, digamos, el PRE caminando en domingo pasado, en la tardecita, nochecita, como le decimos aquí en Jalisco a todo, y resulta que de pronto cambian las cosas y ya empieza a asomar así como la cabeza de un ganador o de alguien que lleva el PRE para adelante. Y entonces empezaron todos en las redes a decir, no, pues ya se escabecharon a doña Delfina porque ya ahorita... el asunto, ella apunta hacia acá. Y ya de ahí ya no hemos visto reversión, o sea, no vemos reversiones, no vemos adecuaciones, ajustes, otros conteos, y de pronto los conteos se detienen. ¿Y qué sucede ahí, Andrea? ¿Qué sucede?
Bueno, un poco retomando lo que se dijo antes de la condición de esos estados, ya antes de la elección se podía intuir que el resultado iba a ser controversial, es decir, no iba a ser reconocido, porque de hecho hubo casos, la candidata de Morena, Delfina Gómez, y también la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, que lamentaron irregularidades antes de la misma jornada electoral. Entonces, era predecible, o sea, era en el estado de las cosas posibles, y efectivamente sucedió, que a la hora de pasar al momento final del cómputo de los votos hubiera inconformidad, no hubiera un consenso generalizado sobre el resultado, cosa que puntualmente se dio. Ahora, lo que está detrás y lo que va a seguir es lo más interesante, es decir, que está detrás seguramente el hecho de que algunos estados no hayan experimentado con la alternancia hace que... las instituciones sean menos acostumbradas al control, a la rendición de cuentas, a mostrar con argumentos que sus tomas de decisiones, sus cómputos sean efectivamente verdaderos, efectivamente neutrales, etcétera. O sea, siempre va a haber esa sospecha. ¿Por qué no ha habido esa acostumbra a la cultura democrática en esos estados? ¿Qué va a seguir en términos de qué va a seguir en lo legal? No lo podemos saber. Es decir, ya pensando por decir en Coahuila y en, no sé qué va a suceder específicamente en el Estado de México, en la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila ya anunció que la elección es regular, que todo está en orden y que no ve, según ella, causas para poder impugnar. Estamos al pendiente de lo que va a suceder en el Estado de México. Es decir, a lo mejor salimos hoy, en ese momento de esa entrevista, y lo que decimos ya va a ser completamente cambiado por lo que digan los encargados de esas instituciones. Y más allá está el hecho político. Es decir, tú lo comentabas antes, pues es una elección que llega un año antes de 2018 y que para todos era muy importante porque era sobre todo la del Estado de México, también las otras dos, pero por razones distintas. Era una manera de medir su propia fuerza en función de la elección presidencial. El PRI no podía, desde su punto de vista, permitir que el Estado de México pasara a otras manos. Morena apuntaba al Estado de México para hacer como, digamos así, no un bloque, no sé cómo llamarlo, pero ser la principal fuerza política tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, que son las dos entidades más pobladas de toda la federación. Y el PAN, el PRD, en el juego de las alianzas, en el juego del dónde estar, estar por aquí, estar por allá. Y creo que ahora va a seguir una fase de reflexión. No va a durar mucho, pero va a ser muy intensa al interior de cada fuerza política para traer de esos resultados pues sus propias consideraciones y pensar qué hacer de aquí, en realidad, de aquí hasta enero, porque luego ya empezarán las campañas.
Sí, va a ser muy interesante lo que suceda en los próximos meses. De aquí se plantean posibles alianzas o no alianzas que también tienen su que ver. Si se hacen es por algo y si no se hacen también. Hay que observar muy bien cómo se van a desarrollar los protagonistas políticos que son los dirigentes de los partidos, ¿no? En el caso de Andrés Manuel, pues que es también el presidente de su propio partido y el candidato visible, obviamente, para las elecciones del 2018. Vamos a ir a esta pausa, regresamos enseguida para seguir con este tema. 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802, 12803. Por favor, llámenos y díganos qué opina de esto, cómo percibe pues este ambiente político. También sufre usted de indignación, tiene un descrédito enorme por lo que sucedió. Díganos qué sucede para usted, qué es lo que tiene en mente con respecto a lo que estamos platicando, y se inscribe también en el tema de este de esta estancia en Club Villa Primavera. Tenemos los libros también para usted. Continuamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Soy Alberto Becerra, secretario de Relaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes.
Oye, Beto, ¿en qué opinión te merece el proceso electoral que vivimos el fin de semana pasado?
Complicado, Raúl, como toda la política nacional. Era la prueba de fuego para la permanencia del PRI en el poder y, desgraciadamente, salieron a flote. Lograron lo que quizás pensábamos muchos que no iban a lograr, ¿no? Ganaron Coahuila, donde la cuestión era un empate técnico. Lo ganaron por un margen bastante amplio. Y en el Estado de México, que es el baluarte número uno del PRI, había un empate técnico. Se van al recuento. Delfina gana 40,000 votos en ese recuento, pero Del Mazo gana 60,000. Increíble, el PRI sigue teniendo fortaleza, pero desgraciadamente aquí nos habla de la poca credibilidad en el sistema electoral mexicano y en el partido en el poder.
¿Crees que este ejercicio es como un antecedente para lo que va a pasar en el 2018?
Sí, claro. Marca una pauta bien específica en cuanto a la terquedad y la necedad de quienes encabezan a Morena, ¿no? Lo más fácil hubiese sido arrancarles el Estado de México a través de una alianza de las izquierdas. Como todos lo sabemos, era una alianza natural. Tumbamos al PRI del Estado de México. Te fortaleces para ir a las nacionales en el 2018, pero no, nuevamente la terquedad de Andrés Manuel de buscarla solo, de pensar que va a ganar, y de a base de ese pensamiento, la soberbia le sigue ganando, ¿no? Entonces, mientras que él siga en esa actitud de Mesías, de soberbio, de él puede solo, yo creo que la izquierda mexicana está destinada a ser segundo lugar.
Muy bien, ahí escuchamos otro análisis de Alberto Becerra acerca también de este tema electoral que mucho pues ha despertado las expectativas de pues los mexicanos. Claro que como siempre pasa en cualquier momento electoral, ¿no, doctora Mónica, doctora Andrea? Es que va mermando desde luego el apasionamiento, va mermando la atención, los medios informativos también van tocando otros temas. Ahora el Instituto Nacional Electoral también ingresa al protagonismo del tema de Coahuila y del Estado de México principalmente para decir, no, nosotros no hicimos nada mal, nosotros todo lo hicimos bien, pero también está otra parte muy importante del análisis, o sea, ¿qué está sucediendo con un INE, que estas son sus primeras expresiones como árbitro de elecciones desde el centralismo? Cuando antes se hacían las cosas desde el ámbito local. También ese es otro punto de vista que analizar, ¿no, doctora?
Sí, ha sido un tema de debate. La verdad está muy dividida la opinión porque, por un lado, el INE dice, bueno, yo voy a centralizar otra vez porque los estados están siendo muy manipulados por sus gobernadores, por sus líderes locales, entonces es mejor desaparecerlos, que ya se ha puesto en la mesa, ¿no? Que desaparezcan estos institutos electorales locales. Pero por otro lado también está esta autonomía que tienen los estados, ¿no? O sea, sería volver, como lo dijiste, a un centralismo, a una estructura donde desde la Ciudad de México, desde la capital, pues se dirijan las campañas de todos los estados, lo cual ya se vivió también mucho tiempo de facto, ¿no? Entonces sería volver a una política basada en el centralismo, porque los estados no son lo suficientemente maduros o imparciales para hacerlo. Yo estoy más del lado de defender la autonomía de los institutos, pero sí entendiendo que falta mucho por hacer todavía, ¿no? Sobre todo en estos estados que, bueno, eran 9 antes del 2015, donde no había habido alternancia. El año pasado, ya ves, Durango y Veracruz pues cambiaron de partido en el Ejecutivo. Este año, pues no se pudo con Estado de México ni Coahuila, pero sigue habiendo entonces estos 7 estados donde nunca ha habido una alternancia. Entonces, ahí, mientras no se experimente, como dijo el doctor, la democracia a nivel subnacional, pues va a ser muy difícil seguir avanzando a nivel nacional con este tema.
Así es, bueno, y doctora Andrea, ¿ahí cómo también calificas el hecho de que Andrés Manuel, bueno, en Morena, diga que va a trabajar sobre 5 distritos en el Estado de México? ¿Tú le ves posibilidad a eso? ¿Le ves algún sentido? ¿O simplemente es también una postura política que a lo mejor no lleva a una anulación de los 5 distritos o de toda la elección, pero sí, digamos, a una reversión de resultados? ¿Cómo sientes esta parte?
Pues es una postura tanto legal como política. Sí. Es una postura legal porque, evidentemente, pues el intento ahora de Morena es de tomar todas las vías legales posibles para hacer que se revierta ese resultado. Independientemente de que sí tengan o no tengan pruebas, pues ese es el camino que ya ha tomado esa fuerza política. Es decir, hacer todo lo posible para pasar por las instancias judiciales que están previstas por la Constitución. Entonces, en ese sentido, sabemos que el camino va a ser esto. Es un hecho político porque, pues, es poner en discusión el hecho de que efectivamente el PRI haya o no ganado el Estado de México. Y es, digamos así, alimentar controversia en función de lo que viene en 2018. Y eso porque si a final de cuentas nos hacemos un paso atrás y vemos cuál ha sido el discurso de Morena, cuál ha sido su postura política en los últimos 2 años, desde que existe esa fuerza política, desde 2014, así que son 3 en realidad, perdón, no 2. Hemos visto como Andrés Manuel sí ha tenido un discurso anti-sistema, la mafia del poder y sus propios argumentos políticos, pero a final de cuentas, tanto en los procesos 2015 como 2016, pues no había habido cuestionamientos por parte de Morena tan marcados y tan fuertes sobre los resultados electorales. Ejemplo en Veracruz, donde en la elección de gobernador de 2016 sí fue competitivo, pero no ganó la elección y aceptó el resultado que se dio en ese momento. Y ahora es más bien, como se acerca la fecha, volver a retomar el tema de la controversia política, subir el tono de la discusión, hacerlo más intenso en función de la elección presidencial.
Pues sí, ¿y qué tono más intenso decir de parte de Andrés Manuel, verdad, que quien hace responsable es al presidente, ¿no?
Claro.
Y lo repite varias veces. Parece ser como si fuera el arranque, ¿no? Ya de una campaña muchísimo más, pues no sé si que decirlo en el caso de Andrés Manuel, más formal, porque ya tienen campaña 20 años, pero el asunto es que ya aquí arranco, ¿no? Y hago de mi bastión del discurso ya de campaña política presidencial, estar todo señalando todavía más a Enrique Peña, ¿no? Es decir, Enrique sí. Peña Nieto es el culpable de las elecciones o de los resultados amañados del Estado de México.
Sí, entonces, ¿no?
De ahí para adelante, de ahí para adelante.
Por lo que simboliza el Estado de México, ¿no? Al final, la sede de
el grupo en el poder, sí.
Entonces sí creo que López Obrador lo tomó como algo muy simbólico para rearrancar su campaña, aunque como ya dices, ya tiene años. Entonces sí tenía que ganarles en casa, y al ver que no, bueno, pues preparar el terreno para la lucha del siguiente año, ¿no? Y siguió con su lema del 2006, voto por voto, casilla por casilla. Entonces, yo no sé tú qué opines, pero si se ve así, el 2018 es un escenario muy deprimente, porque quiere decir que vamos a seguir en esta discusión por los resultados, discusión por esta desconfianza, ¿no? Que lo que refleja, pues es una total ilegalidad en la que vivimos los mexicanos, porque nosotros ahorita estamos viendo a los políticos y los criticamos, y bueno, también escuchamos la canción del principio, ¿no? Pero también, ¿qué tanta responsabilidad tenemos los ciudadanos? ¿Cómo nos comportamos también en el día a día para alimentar esta total falta de respeto a las reglas, a la legalidad, ¿no? Entonces sí, se ve un panorama un poco triste, deprimente, no sé.
Sí, bueno, aquí preguntarles entonces a los dos, ¿sirvió de laboratorio realmente esta elección o no sirvió? ¿No sirve para decir no va a cambiar nada, aguas? ¿O qué? ¿Para qué sirvió?
Sí fue el laboratorio, bueno, sí hay datos que merecen ser analizados con el justo detenimiento. O sea, el ejemplo es justo el Estado de México. Bueno, en ese sentido, siguiendo con lo que hemos tratado hasta ahora. Porque si decir que el PRI ganó la elección y limitarnos a eso, pues sí da cierta deformación. Pero si nos ponemos a hacer un comparativo de la elección de 2017 con la elección de 2011, pues vemos que el gobernador saliente, Rubier Ávila, ganó con el 65% de los votos. Y ahora Alfredo del Mazo, si se confirma el resultado electoral de ser ganador, gana con el 33 o 34% de los votos. Es decir, pues sí mantuvieron ese estado, pero con mucha dificultad.
¿Y si le quitas la alianza del verde? Es menos, ¿no?
Sí, eso todavía, esos datos van a ser más puntuales una vez que haya el cómputo definitivo. también es cierto que también en 2011 hubo alianza, la alianza Partido Verde, Partido Revolucionario Institucional ya es una constante del escenario, pero ¿qué del hecho de un partido o de una coalición si no estaban Encuentro Social y no recuerdo y Nueva Alianza, perdón?
Sí.
O sea, sí, la alianza resistió, o sea, se mantuvo, logró ganar por poco, pero hay una redistribución del voto muy interesante. Y, pues, eso también es un dato, o sea, y todos los partidos seguramente van a hacer pesar, o sea, hasta el mismo PRD, en las dificultades que tiene, va a llegar en 2018 diciendo, pues en el Estado de México tuvimos el 18% de los votos y eso, claro, significa algo muy
importante. Es cosa menor, ¿verdad?
Exactamente.
Claro, sí. Muy bien. Bueno, vamos a ir a esta pausa nuevamente. Regresaremos enseguida para ver también quién se ha anotado en esta lista, los ganadores de los libros, y también a, pues pedirles a los doctores que hoy nos acompañan una conclusión acerca de este tema electoral. Muchísimas gracias. Vamos a esta pausa.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. El Checador. Una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos, muchísimas gracias. Está Raúl de la Cruz, como todas las mañanas de los sábados, aquí con nosotros para platicarnos de cómo han sido sus llamadas.
También, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, sígueme con lo que estábamos platicando, que es una farsa, pues, eso de la reforma, aquí lo decía, pues, la maestra.
La reforma electoral, aquí dijo la doctora que... No, dijimos todos.
Controversia constitucional.
Nuestra visión es que de pronto sí tiene mucho que analizarse aún la reforma.
Fíjate electoral. Que el primero que lo dijo fue el diputado del Toro, de Movimiento de Ciudadano, que era anticonstitucional. Pero llegó su patrón, le dio un zape en la pelona y le dijo, ¡cállese! ¡Madre!
De pelón a pelón,
¿no? De pelón a pelón. Eso también es lo que pasa, que sí. A veces las figuras representativas, figuras entre comillas, ¿no? Porque sí. Al final de cuentas son pan con lo mismo. Uno dice una cosa, sus ¿cómo se dice? Sus arrastrados.
Correligionarios.
Ándale.
No, ibas a decir gusanos, eso no se dice.
Y no, por ejemplo, el francotirador de este diputado de Basilar, Augusto Valencia, ¿no? Que se la pasa, yo no sé, ¿qué es lo que hacen en el legislativo?
Pues cobran.
110,000 pesos al mes, y con préstamos de privilegio. Bueno.
Bueno.
María del Refugio Gutiérrez dice que le chocan las alianzas. Más cuando son de diferentes ideologías, y ella pone como, por ejemplo, el PRI-PAN. A Raúl López Martínez le parece la elección una farsa, ya que no tiene credibilidad. Arturo Chan Sánchez Méndez dice, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en las elecciones? Pregunta y felicita el programa. A ver.
Pues... ¿De dónde empezamos? De lo último y...
De lo que usted guste, doctor.
Pues, el papel de los medios de comunicación tendría que... Porque siempre hay como una tensión entre lo que tendría que ser y lo que efectivamente es. Tendrían que informar, tendría que dar opinión, tendría que pensar en función del lector. Pensar en función de quien lee, quien escucha, quien ve... Y con un trato honesto, es decir, no para perseguir un interés. Y a veces sí, digo, sé que me voy a meter también en polémicas que ha habido recientemente, no era esa la intención, pero a veces desafortunadamente eso no sucede porque pues se busca más bien el periodismo espectáculo, por qué se busca más bien el complacer a un editor pensando que no hay tanto lector, que es un problema más bien más arraigado que no se resuelve de un día para otro. Y claro que cuando hay ese panorama tan complicado, porque además los medios digitales hacen que hoy la presencia de medios de comunicación son una infinidad, no hay un dique en ese sentido, pues podemos ver cómo efectivamente hay no ayudan al lector. No ayudan al lector porque es muy difícil perderse entre tanta variedad, y eso, pues, una vez más, quizá permite ciertos comportamientos de quien no escribe, no piensa, no opina en una relación entre pares. Porque el lector es el elector, porque el lector es el ciudadano, el lector es quien tendría derecho a una información confiable, verdadera, correcta. Y lo que significa que a veces quien da la información y quien da la opinión a lo mejor tiene que decir algo que no le guste, algo que no le agrade. Y es lo que muchas veces no sucede, es lo que alimenta controversia y es lo que termina siendo como una gasolina sobre ese fuego del conflicto político.
Uno de mis maestros de periodismo decía que en términos generales la comunicación es corrupta por dos razones. La primera, la que se hace descaradamente, y la otra por cuestiones emocionales, que al final de cuentas lo emocional, lo ideológico es lo que más perjudica al momento de dar la información.
Sí, además de que lo emocional es lo que más pega, además de que sea lo que más perjudica, es con lo que la gente se queda. La gente, cuando le dices muchos datos, mucha información, todo así, pues no le entiende, se aburre, pero si le llegas con un discurso emocional de que fulanito esto y sutanito aquello, bueno, es con la información que se queda, que se confunde con la emoción y ya.
Don Víctor Noriega dice que le indigna y tiene desconfianza por las elecciones, que ya se precisa de un cambio en el sistema electoral.
Sí, el tema de la segunda vuelta, que es otro tema. Aquí ya llevamos tres temas, mira, el de comunicación, el de la reforma política y este tema de la segunda vuelta. Ya nos da para varios programas.
Para varios programas, sí, efectivamente.
Sí, pero definitivamente también el primer comentario que mencionas, estas alianzas entre PAN y PRD, ¿no?, entre ideologías opuestas, claro que lo que hacen es
cuando se
más
busca nada más el poder por el poder, ¿no?
Que se busca, ¿no?, de alguna manera ganar, ¿no?
Así es.
Y la manera de ganar a veces solo puede ser así.
Es como dicen que ahora la gente del PRD y de Morena se durmieron en sus laureles, porque hipotéticamente si se juntan hubieran ganado las elecciones del Estado de México. Pero como el hubiera no existe, no así las es. Ganaron.
Y ahí la verdad sí hubo durante la campaña varios llamados a Renuncia tú. Al final de cuentas, pues, estuvieron muy conscientes de lo que estaban haciendo y sabían que, sí, Morena sabe que el electorado del PRD es un electorado muy afín a su mismo partido y viceversa, pero pues ahí hay orgullos a defender, hay la existencia de las mismas organizaciones, porque el PRD en el momento en que busca a Morena, pues, es como poner en riesgo su misma existencia, y entonces pues todo fue muy consciente en ese sentido.
Hay muchos complejos narcisistas. Bueno, María del Refugio Gutiérrez, Laura Lisbeth Reyes, Alfredo Santoscoy y Víctor Noriega se anotan para la cabaña.
Muy bien, ahí quedan anotados.
Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por
igualmente su presencia. Gracias, Raúl de la Cruz, gracias. Muy amable. Pues nosotros nos despedimos de usted y también le decimos, le agradecemos mucho a la doctora Mónica Montaño Reyes y al doctor Andrea Busoletti que hayan estado aquí con nosotros esta mañana. Esperemos que vengan muy seguido para platicar con nosotros de todo lo que está aconteciendo en la política. Además, ellos están trabajando intensamente, no nomás en este tema, en muchos otros temas políticos locales y nacionales.
Sí, esperamos vernos pronto y gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí nuevamente. Y vamos a dejarlos con un cachito de esto de Desorden Público, que fue fundado en el oeste de Caracas en 1985. Este grupo representa el primer y más importante proyecto de ska y una de las bandas pop más grandes de la historia musical contemporánea de Venezuela. Además de ser una de las propuestas de del ska hispano más sólidas de la actualidad. Esto se llama El Poder Emborracha y con esto nos despedimos de usted, deseándole muy buen fin de semana.
Presidentes, sultanes, mandamases, magnates, multimillonarios, traficantes, jerarcas, gobernantes. El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Pues quien cura esa resaca, el poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después quien cura esa resaca, el poder es una droga altamente adictiva.
Lo he leído en la historia y en los rostros de unos locos que aparecen en la tele cada día.
Porque el poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después quien cura esa resaca,
el poder envenena a los mandones
que se creen para siempre amos y señores. El poder se rodea de adulantes, pero también se infesta de traidores. El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha. Y después quien cura esa resaca.
Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador, escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.